I think everyone walks around with something that you can't see.
We all go through it. I don't care who you are. I don't care who you are, man.
The best thing that I did was to come out and say, hey, look, I need some help.
Estás escuchando Psych and Roll, un podcast donde cada semana traigo pelota, pista y cabeza en forma de invitados para hablar de psicología y baloncesto. Soy Javier Hernández y puedes apoyar este programa dándole like y suscribiéndote en YouTube y iVoox, o bien con tus 5 estrellas si es en Spotify o Apple Podcast donde lo estás escuchando. Y si esto de la psicología aplicada al barro de la pista te llama la atención, te dejo en la descripción un enlace donde puedes descargar gratuitamente mi manual con 10 más una maneras de entender tu psicología. Te mando un abrazo y que disfrutes de la charla. Buenas tardes, Fernando Maía, bienvenido a este Psych and Roll número 70, ya por tu tierra visitando a la familia en Pontevedra, si no me...
En Coruña, pero
en Coruña,
bueno,
perdón,
por ahí si más me... o menos, por ahí, en el Atlántico.
Me he pasado el triple, se me ha pasado un poquito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, pues muchas gracias por invitarme, la verdad que es un placer por mi parte y sí, va, me parecía pues un buen lugar al que venir a jugar el pick and roll, ¿no? El psych and roll, como le llamas tú, que vamos con ello.
Las dos cosas, es difícil estructurar la cabeza muchas veces en el formato de una pelota, pero vamos a intentar poner buenos bloqueos y dejarnos el transcurso del episodio bien fluido. Tengo que empezar por un clásico, que es preguntar por todo lo que no te ha traído hasta aquí, o por todo lo que no nos ha traído hasta aquí hoy, que es quién es Fernando Maía fuera del periodismo en este caso y fuera de todo el mundo y la vorágine del baloncesto.
¿Quién es Fernando Maía? Pues no sé, la verdad me has pillado una persona pues normal. Yo nací en Galicia y me crié en Coruña, estudié periodismo en Santiago. Y a partir de ahí, pues yo acabé la carrera en 2012 y bueno, ahí pues lo típico, ¿no? Haces unas prácticas, te pagan mal en un periódico, o sea que estás a gusto. Estuve, por ejemplo, en El Progreso de Lugo, que me trataron muy bien y demás. Hice amigos, pero bueno, ahí decidí irme por ahí adelante a trabajar, ¿no? Primero estuve en Escocia unos meses, luego me fui a Gales, estuve trabajando pues eso, hoteles, comida rápida, restaurantes, aprendiendo inglés. Y cuando ya llegó con 24 años... Ya el inglés iba mejorando, pero había pasado demasiados años de mi vida en sitios que llovía, ¿no? Entre Galicia, Gales, Escocia, y dije, ¿a dónde me puedo ir a seguir aprendiendo inglés? Y me fui a California y a San Francisco allí a trabajar, y allí fue un poco donde empezó mi relación más con Estados Unidos, ¿no? Sí que tenía, por el tema de la música y tal, que siempre me había gustado mucho pues, el rock llegas al blues y todo este tema de la música americana. Y bueno, me fui a San Francisco y empecé también a trabajar en hoteles y demás, y estuve 2 años por allí, por América, Norteamérica, México y demás, pero sobre todo con base en San Francisco. Conocí Nueva York, Nueva Orleans y demás, y ahí fue cuando ese background que yo tenía, que me gustaba mucho la NBA desde pequeño, gracias a un primo mío que era un friki del americano y demás, y que además tenía mucha relación con Estados Unidos, porque en Galicia todos tenemos familiares en América, y él en concreto los tenía en Nueva York. Entonces siempre le traían ropa y demás. Y bueno, ahí venían mis vínculos con Estados Unidos. Y al llegar allí, pues ya fue como una inmersión. Y bueno, empiezas a tener una visión como mucho más global de lo que es la cultura americana, ¿no? Para bien y para mal. Que yo siempre soy un poco rojeras, entonces siempre la había tenido un poco como el demonio, ¿no? Y tal. Claro. Y ahí, bueno, ves todos los matices. Y me volví para aquí. Y ahí fue cuando empecé a trabajar de freelance, además. Y acabé viviendo en el País Vasco porque... conocí a mi pareja en Estados Unidos, ella es de Donosti, nos mudamos para allí. Y ahí fue cuando empecé con la idea de hacer un libro, ¿no? En el que mezclase, bueno, empecé a escribir reportajes, cómo enfocar el baloncesto desde un punto de vista cultural, ¿no? Como hacen revistas tipo Libero, Panenka, que a mí me gusta y he colaborado con ellas, con el fútbol, hacer eso con el baloncesto americano, ¿no? Utilizar el baloncesto como una vía de explicar el país y todo ese país que yo había ido conociendo y llegando a través de la música, la historia, la literatura. Y empecé a hacer reportajes y como vi que funcionaban bien y como ya tenía una base allí en Estados Unidos, dije, pues me pegó la pedrada y dije, va, me compro una Dodge Caravan, que había tenido una antes en un viaje que hicimos por México y tal, desde San Francisco, y la compré en Nueva York y tenía el dinero justo para hacer el viaje, conocer las historias y llegar a San Francisco, al hotel donde había trabajado, con $0 para ponerme a currar y recuperar el dinero, y así fue. Y así salió el libro de Coast to Coast.
Hostia.
para poner en contexto a las personas que nos estén escuchando, toda nuestra vinculación podcaster en el día de hoy surge a través del libro que has escrito, Coast to Coast, que es, bueno, un poco la historia que acabas de comentar, de cómo recorres de manera literal, o sea, no un título figurado, un título totalmente literal a bordo de esa Dodge Caravan, pues toda la... pues todos los kilómetros, 15.000, lo pones aquí al final, ¿no? Son
en el epílogo.
15.000, sí, lo tengo aquí. Sí. Kilómetro 15.932.
¿No? Sí, o sea, he de decir que es una cifra aproximada totalmente. Vale. O sea, ya, entre que son millas y, claro, y tampoco el cuenta kilómetros de la Dodge, iba un momento que yo creo que ya no sumaba bien. Y dije, bueno, yo ya creo cuando, que estaba por ahí.
Al final del libro, cuando cuentas que ya estaba pidiendo el cambio, estaba ya con la bombona de oxígeno, ya dijo, ya ni lo voy a contar más. Pero te gustó el 932 más que el 16.000, ¿no? Que queda un poco mejor.
Número cero. A ver, hombre, para darle veracidad hay que poner números, ¿sabes? Dije, oh, pues 932, lo puse así, en plan, tecleé de manera random y me salió ese y dije, este me gusta.
Pues mira, eso queda bonito. He de decirte, Fernando, que del libro lo que más me ha gustado ha sido tu referencia al Red Dead Redemption, te lo tengo que comentar.
claro, ahí que ya, bueno, mi pareja que saldrá por aquí, porque el vínculo mío con la psicología viene porque mi pareja es una apasionada y por eso me recomendó tus redes sociales y demás. Ella también es una apasionada de la PlayStation y nos pilló la pandemia justo yo al volver de San Francisco y demás, y la verdad es que nos pasamos el Red Dead Redemption 2 y es un juegazo y una historia tremenda, ¿no? O sea,
si no te impacta es que tienes el corazón más frío que...
Sí, pues, a ver... Yo creo que decir en plan, no, es que no me gustan los videojuegos, a ver, o sea, evoluciona, tío. Esto es una historia que con un trasfondo, ¿sabes? En un momento concreto de la historia, unos paisajes, o sea, es una pasada de historia, ¿no? Y la verdad, joder, tiene que hacer referencia. Es cultura americana, ¿no? Al final, entonces...
A mí me encantó, porque además es al final del libro también, y dije, bueno, entonces ya tenía claro en todas las páginas que teníamos que charlar sobre esto, pero ahora muchísimo más, porque yo también, al igual que tu pareja, y ahora entiendo que tú... soy bastante friki de todo lo que viene a ser las consolas. Has dado pie a hablar un poco del porqué del libro, Fernando, y fíjate cómo, bueno, yo desde la psicología soy muy fan del contexto, es decir, de que para explicar el por qué nos comportamos, pues siempre hay que mirar un poquito el bosque en lugar del árbol de manera individual, ¿no? Y me gustaría saber un poco si el libro surge una vez ya te has embarcado en ese viaje o es la motivación por el crear una historia que reúna toda tu vinculación con esa música, con la parte cultural de Estados Unidos y con tu propia relación, que ya has comentado que se inició en esa primera inmersión en California. ¿Fue eso lo que te fue dando la motivación de decir, bueno, quiero crear una historia que sea lo suficientemente completa y con la que yo esté satisfecho también?
No, el objetivo del viaje era hacer el libro ya, o sea, no...
Directamente.
Sí, luego en el camino fui haciendo otras cosas, ¿no? Como reportajes para revistas, o sí que hice una serie de, que es otra temática que me gusta mucho, de emigrantes gallegos en Estados Unidos, para una revista de Galicia que se llama Luces. Pero el objetivo principal del libro era, o sea, el objetivo principal del viaje era hacer el libro, ¿no? Y la verdad es que, no sé, a mí me gusta viajar, pero dicen, o eso lo cuenta Anderiz Aguirre, ¿no? En sus libros, el periodista vasco que tiene muchos libros de viajes y de ciclismo, que realmente él ya llegó un momento en el que ya no sabía viajar sin ver el viaje desde la óptica de contar una historia, ¿no? Y a mí llegó un punto que me pasa un poco igual y la verdad es que me gusta, ¿no? Viajar con ese objetivo de contar una historia. Es algo que me fascina, te pierdes otras cosas, ¿no? Porque obviamente no puedes conocer todo lo que te gustaría como turista, pero llegas a puntos y a lugares y a momentos que... desde la óptica del viaje, disfrutar del viaje como tal, no llegarías, ¿no? Y la verdad, mi forma de disfrutar los viajes principalmente es llegar a lugares en los que pueda contar una historia, ¿no? La historia de ese lugar, o explicar ese lugar, o hacer algo con esa historia. Y a través del libro, el objetivo del viaje era el libro, y a través de ese objetivo pues llegué a lugares, pues eso, como no sé si hablaremos más adelante, pero un entrenador de juventud de la Ribera en un pueblo perdido de Indiana, a un pueblo perdido en el delta del Mississippi, en cosas que no llegarías y que a mí me reconfortan, ¿no? La verdad es que esa forma de guiarme en el viaje, ese GPS de contar la historia, me lleva a disfrutar mucho de los viajes a mi manera. Y es una cosa que me gusta mucho. Entonces, la verdad, no tenía dudas. Como te conté, el objetivo del viaje era el libro y la verdad es que salió todo a pedir de boca. Podía haber salido muy mal, pero tuve suerte y salió bien, la verdad.
Salió como tuvo que salir. Y te quería preguntar, eso que dices de a mi manera, en una profesión tan jodida, digamos, cuando no tienes el apellido y cuando no tienes la cuna, como estábamos hablando antes fuera de cámara, como es el periodismo y a grandes rasgos el mundo del freelance y del autónomo, como también somos muchos, estamos inmersos muchos psicólogos ahí. ¿Cómo creaste tu propia marca? Algo que te diera la energía del día a día, pero también sabiendo que a lo mejor estabas diferenciándote de todo lo que se entiende por periodismo y en concreto por periodismo deportivo, contando este tipo de historias quizá más menos mainstream, pero con mucho más impacto profundo y en consecuencia, sabiendo que la psicología es puro comportamiento, pues también con un impacto psicológico muy, a veces muy crudo y otras veces pues muy, muy interesante también y muy real.
Sí, a ver, el estilo de este, yo creo que es ver el deporte, o sea, lo que yo considero que es el libro o lo que yo intenté hacer, es algo que ya han hecho, pues, siempre las menciono, ¿no? Revistas como Líbero y Panenka en el fútbol, autores como Ander Izaguirre, Marcos Pereda con el ciclismo, Enric González lo hizo en su momento con el fútbol, y periodistas americanos hay muchos, ¿no? Que han, por ejemplo, hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama Darcy Frey, que se llama The Last Shot, que es en Coney Island, ¿no? Y es como tres chicos maravilla de un instituto de Coney Island, un barrio muy fastidiado de Brooklyn. Son unas promesas del baloncesto y parece que van a reventar el baloncesto universitario y por la mochila, que es algo que hablábamos antes, ¿no? Todos los condicionantes sociales y psicológicos y culturales que tenían en su barrio, acabaron todos en una situación vital pues, muy fastidiada, ¿no? Y no pudieron aprovecharse del baloncesto, que era su pasaporte hacia una vida mejor, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya con esto me acabo de perder, no sé qué te estaba contando.
Bueno, estábamos hablando un poco tu objetivo, tu idea también de diferenciarte, pero siendo fiel a lo que a ti te gustaba desde un principio, que era contar historias desde tus gustos, ¿no? Desde esa exploración y esos viajes.
Y la verdad, pues eso, en base a lo que yo vi en estas revistas, en estos autores, yo quería hacer lo mismo, ¿no? Con el baloncesto y con Estados Unidos, porque me parecía que ahí había... No fue un ansia personal de crear una marca personal. Yo sé, por ejemplo, hay una frase que me gusta mucho en la música, dicen que el primer disco de un autor o de una banda es el más fácil de toda su carrera porque lo lleva toda la vida preparando. Entonces a mí con este libro me pasó lo mismo, ¿no? Llevaba toda la vida pues, escuchando música americana muchos años, leyendo, viendo partidos de la NBA y casi que con ese enfoque cultural del deporte. Entonces para mí no fue una decisión, fue casi una obligación de decir, joder, esto lo tengo que volcar, ¿no? Y el tema del viaje, que a mí, pues es estar años fuera, viajar, entonces, otra vez, pues es que fue casi el libro más fácil que nunca escribiré porque lo venía preparando, pues, 32 años, ¿no?
Claro. Cuando se habla desde la experiencia y desde las vivencias, es verdad que es bastante más sencillo luego hacer esa estructura porque luego todo encaja con más facilidad a veces que cuando estás con la obsesión de, no, esto tengo que hacerlo de otra manera o quizá estar más encorsetado, ¿no? Que a veces es lo que le da esa sensación quizá más rígida o menos natural.
Sí, y la historia va pidiendo cosas, ¿no? Yo creo muchas veces según vas cuando lo haces, por ejemplo, cuando lo haces en equipo es más fácil porque van lloviendo ideas y la gente va dando feedback, entonces tú te vas adaptando el relato, por ejemplo, en un podcast que ahora que estoy trabajando, que es un podcast documental con más gente. El hecho de tener muchas opiniones yo creo que te ayuda a guiar mejor cómo va a ir el relato, ¿no? Pero cuando tú escribes, que es una cosa muy solitaria a veces, ¿no?
Sí.
A veces es difícil, pero el propio relato te va pidiendo cosas. Por ejemplo, el libro de Coast to Coast empezó... no era un libro que estuviese contado en primera persona, no se hablaba tanto la Dodge o yo mismo, en este caso el narrador, no era tan protagonista, ¿no? Pero yo después vi que el relato te va pidiendo cosas, ¿no? Quedaba mucho más animado, en principio era un libro más aburrido, más monótono, ¿no? Más centrado en la parte social, pero después vi que la parte humana, ¿no? Y cómo llegas a los sitios, cómo la gente reacciona al verte, cómo le daba otro toque, ¿no? Entonces también muchas veces planificar mucho, a mí me pasa lo mismo con los viajes, ¿no? Yo creo que a la hora de viajar y parece un poco hippie, perrofláutico así, pero a mí me gusta que también tú dentro de un plan, muchas veces también hay empujones, hay ventoleras que te van llevando hacia un sitio o hacia otro, y si las aprovechas, el relato, el viaje o en este caso lo que sea, ¿no? va ganando mucho, ¿no? Si no les haces frente, si te dejas un poco arrastrar hacia donde te está llevando. Y un poco con el libro y con el viaje pasa eso, ¿no? Que llegas a un lugar y te dicen, oye, pues aquí vivía no sé quién. En serio, joder, pues voy a ir ahí, voy a acabar con los planes y voy a cambiar.
Me lo has puesto muy fácil, Fernando, porque te iba a hablar del concepto de la exploración. Hay de esa exploración un poco genuina, sin ningún objetivo claro, más allá que el de seguir avanzando, porque siempre cada paso que damos va a traer muchas más consecuencias y mucha más exploración que el quedarnos en el mismo sitio pensando sobre la decisión perfecta y el objetivo quizá más idóneo para nuestro trayecto. Y hay un concepto que me encanta, que es el término flâneur, que obviamente procede del francés, no sé si alguna vez lo has escuchado, ¿no? Que es significa como paseante o callejero, ¿no? Se refiere, por tanto, a la actividad propia del flâneur, que era vagar por las calles, callejear sin rumbo, sin objetivo, abierto a todas las vicisitudes y las impresiones que le salen al paso. Y creo que esto en los viajes, sean turistas o sean profesionales, cada vez se ha perdido un poco más, ¿no? Cada vez tenemos más estructura, el tener todas las visitas a los museos organizadas, donde vamos a comer el viernes a las 2 de la tarde y a qué bar vamos a ir a ver el espectáculo que toque por la noche. Y luego nos organizamos y nos estructuramos todo al pie de la letra y nos damos cuenta de que simplemente ha sido un foco de ansiedad más lo que supuestamente era nuestro tiempo de ocio, nuestro tiempo de vacaciones.
Sí, ahí, en este sentido, ahí, hace poco estuve leyendo un filósofo alemán que se llama Hartmut Rosa, y él habla de las resonancias, ¿no? Y dice que, como el mundo contemporáneo, cada vez más quiere una experiencia cerrada, ¿no? Digamos, controlar todo, tener todo bajo control, ¿no? Y rechazar esas resonancias de que tú haces algo, el mundo te responde. Por poner un ejemplo, en un viaje, imagínate, por poner un ejemplo del libro, llega un tipo y me dice por la calle, oye, mi primo fue entrenador de la River y tiene un anillo que le regaló la River y se lo intentaron robar dos veces, ¿no? Y tú, si mañana tienes pensado llegar a un sitio, y dices, bueno, ya, muy bien, señor, pero suélteme el brazo, ¿no? Pero otra forma es decir, oye, y pues mira, ¿dónde vive tu primo? Tal, pues ir a su casa, ¿no? Y yo creo que al final, pues esto te da unas experiencias más reales y es enriquecedor, ¿no? Porque todo lo que te saque un poco de un plan súper constreñido, ¿no? Y que está bien planificar, obviamente, y no se puede ir por la vida tampoco sin pensar, ni preparar, ni nada, porque eso solo lo puede hacer el que se lo pueda permitir. Pero sí que yo creo que hay que manejar cierta cintura, ¿no? A la hora de dejarse llevar por estas resonancias de las que habla este filósofo Rosa. Y yo creo que es enriquecedor para los viajes, para la forma de tomarse la vida también, ¿no?
Sin duda. Siempre con un término medio, como tú dices. Hay un profesor americano que se llama Scott Galloway, que dice que todas las personas que te dicen que sigas tu pasión sin mirar atrás y sin ningún tipo de plan, es porque ya son millonarias y porque ya son ricas, ¿no? Y no tienen nada que perder, que duda cabe que el colchón económico obviamente es lo principal para muchas de las decisiones que podamos tomar. Te quería preguntar un poco, Fernando, ¿qué término medio hubo en tu viaje? ¿Cuánto hubo de planificación y cuánto hubo de dejarte llevar con todo lo amplio que es este concepto? ¿Tú tenías un poco tus ideas en ese kilómetro 1 y cuánto cambiaron o cuánto tú te dejaste cambiar hasta ese kilómetro 15.932?
Pues, hombre, un plan había. O sea, lo primero es el primer cinturón, lo que mencionaba antes, es el dinero, ¿no? Yo tenía X presupuesto y tenía que llegar, antes de que se me acabase, al hotel donde iba a trabajar en San Francisco, que me iba a quedar a vivir allí, que tenía que esos, bueno, me dejaban cierta cintura, pero bueno, estaba constreñido al tema económico, ¿no? Después, la preparación, pues hombre, originalmente sí había hecho una ruta y sí tenía muchos sitios que quería visitar, ya fuese por historias de baloncesto o por historias culturales y sociales que quisiese contar a través del baloncesto, ¿no? Pues por ejemplo, yo había estado leyendo antes de viajar un libro sobre la historia de la salsa, que me parece apasionante, ¿no? Porque todos estos viajes, la música, hace viajes a través del mundo, ¿no? y te permite explicar muchas otras cosas, como le pasa al baloncesto, ¿no? Por ejemplo, el viaje de la salsa desde Puerto Rico a Nueva York, y cómo, bueno, el viaje de la música latina desde Puerto Rico a Nueva York, y cómo allí en Nueva York se mezcla con otras influencias del funk, de la música disco, y se convierte en salsa, ¿no? Te permite contar la historia de todos los barrios latinos de Nueva York y tal. Eso me parecía apasionante, y busqué la forma de contarla mediante baloncesto, ¿no? Y encontré personajes pues como Raymond Dalmau, Héctor Blondet, que eran New Yorkans, ¿no? O sea, hijos de puertorriqueños en Nueva York, y eso me pareció pues la hostia, y dije yo, bien, pues ahí llegué, a través de la cultura llegué al básquet, ¿no? Después había otras historias, por ejemplo, en Flint, el pueblo este súper maltratado de Michigan, ¿no? Yo siempre desde pequeño me acuerdo, claro, a mí me tocó la época de Charlie Bell en el Breogán de Lugo.
Mítico, lo tenían el supermanager todos los fines de semana.
Claro, y era una máquina. Estuvo un año en Lugo y era el ídolo, o sea, en Galicia sí. Era Charlie Bell, de aquella que no había redes sociales ni nada en la radio. O sea, mil historias, ¿no? De Charlie Bell. La gente de Lugo sabrá, ¿no? De que, bueno, de ganar partidos el solo, máximo anotador y demás. Y yo me acuerdo la historia que contaban en la radio aquella que venía de Flint, de un pueblo que era muy jodido y demás. Uh-huh. Y después Michael Moore era de Flint, y después todo el tema del agua de Flint, y después la historia de los Flintstones, ¿no? Que eran los campeones de la NCAA del año 90 y pico, que eran Charlie Bell, Morris Peterson, que después yo jugó en la NBA, Martin Cliffs, y un cuarto que no me acuerdo ahora. Y entonces dije, va, yo tengo que ir a Flint, ¿sabes? Es que claro. es el... No sé hacer lo que, la verdad. Fui allí
ahí pasan
a Flint.
Cosas. Ahí pasan ahí, cosas.
Claro, o sea, es una ciudad en la que esa vinculación, ¿no?, entre deporte y cultura, es obvio que... Y temas sociales allí se da y tengo que ir. Y bueno, y después, pues mira, ahí es un ejemplo de que yo llegué allí y había contactado con un Marcus Davenport, que era un director de instituto de allí, que había hecho un documental, ¿no? Del que... yo quedé con él y llegué allí para hablar con él del documental este que había hecho sobre baloncesto callejero en Flint, y él mismo le daba vergüenza, ¿no? Porque ya era un tío de 40 años, lo había hecho con 25 y era como súper hip-hopero, en plan de callejero y tal, y decía, guau, me da un poco de vergüenza y tal. Pero él me dijo, tienes que ir a Burston Field House, que es un pabellón que hay en Flint donde se juntan toda la gente de la ciudad, los buenos, van a jugar allí y tal. Y llegué allí y vi como el baloncesto allí era una herramienta, como ellos decían, ¿no? This is what we do, esto es lo que nosotros hacemos, para superar todo ese círculo de mierda que tenían en la ciudad con la pobreza, con la desigualdad, con la contaminación del agua y demás, como el baloncesto era una vía para abstraerse de todo eso y soltar toda su frustración allí en esa cancha y generar una especie de identidad, ¿no? Que todos llevaban el tatuaje de Flint. Entonces ahí sí llegué a través del baloncesto para saltar otros temas y a otros lugares, llegué a través de temas culturales y sociales para contar el baloncesto. Entonces, por ejemplo, la salsa en Nueva York sí era algo que quería contar, la historia de Luis Felipe López, que era un dominicano que tiene una historia apasionante en Nueva York, también la tenía, la de Flint, Nueva Orleans, sabía que quería ir y me fui con mi libro de Pete Maravich, de la editorial Contra, que es buenísimo.
Muy buena esa historia.
Sí, y después había otras, pues que como pasa con todo, pues me iban saliendo, ¿no? O yo que iba buscando información mientras iba viajando y, por ejemplo... hubo un lugar, no sé en dónde estaba, y vi que salió un reportaje en El Español, o sea, en el periódico de Pedro J, sobre, es que esto es bueno, salió allí, yo no sé por qué lo leí, sobre Dorothy Gators, la primera mujer seleccionada en el draft de la NBA, la única. Y yo dije, wow, qué historia esta, no la conozco. Y yo estaba por el norte, creo que estaba por Virginia Occidental o así. Y viendo esta historia dije, hostia, ¿y esta chica o esta señora de dónde será? Y vi que era de eso, del delta del Mississippi, ¿no? Empecé a buscar información y vi que, por las últimas referencias que había, que vivía por allí todavía. Entonces dije, pues sumo otra parada más en el viaje, ¿no? Y llegué allí, empecé a preguntar por allí y al final acabé llegando a su casa. Y es una de las historias que a mí más me marcó, la de esta de señora Dorothy Gators, uh-huh. Que luego si tal ya hablaremos de ella. Y eso salió de repente así, por casualidades. Y como decía antes, pues son casualidades por las que enriquecen el viaje, ¿no? Que tienes que cambiar el plan para ir allí.
Totalmente. Hace poco sacó un muy buen amigo mío, periodista también, José Manuel Puerta, sacó su libro de los Bad Boys, ¿no? Explicando, no en relación a los Bad Boys de los Detroit Pistons, sino un poco 20 casos o 20 casuísticas de jugadores que han sido etiquetados como conflictivos o demasiado extravagantes en sus carreras de la NBA, ¿no? Y este libro, al igual que el tuyo, no solo me gusta leérmelo porque esté muy bien escrito y muy bien narrado, como es el caso de ambos, sino porque, como te he dicho antes, yo soy muy fan del contexto y de entender todo lo que está detrás, ¿no? Es verdad que el deporte, cuando lo vemos por la tele, cuando lo seguimos por Twitter o por Instagram, nos da la sensación de que es todo un ABC, ¿no? De si eres bueno y vas a llegar a X sitio, todo es cuestión de esfuerzo y de talento, y si tienes un buen entrenador que te ponga a disputar minutos, todo ocurrirá, ¿no? Y me gusta mucho, entre otras tantas cosas, tu historia, porque esa parte cultural tiene mucho contexto detrás y entendemos a veces, y luego hablaremos de Larry Bird, porque ese caso sí que me dejó roto, de los pequeños detalles que hacen que unas personas acaben llegando a cotas altas, en este caso a nivel profesional, estamos hablando del baloncesto, y que otras tantas se queden por el camino. Y si me permite, Fernando, voy a leer un extracto del final de uno de tus capítulos que personalmente me encantó, que es el del capítulo de Shula Ruh, la jugadora que al final acabó siendo una homeless, ¿no? Y que acabó, y que de hecho en las fotos tienes una foto, pues, entre preciosa y dura, ¿no? De ella con sus ropajes, ¿no? Y dice: se conocen los nombres de los que consiguen llegar al otro lado porque allí están puestos los focos. Stephon Marbury, Andre Rison, Larry Bird. Pero en ese trayecto entre las dos realidades de esta sociedad, cualquier ráfaga de viento, cualquier empujoncillo, cualquier despiste te aniquila. Si las cámaras enfocasen hacia abajo, al vacío, saldrían todos los que no pudieron mantener el equilibrio en el estrecho cable. 1,90, chaquetón de pescador, complexión ancha, trenza africana. Ahí está Shula Ruh. Estos días debe de andar por algún otro lugar del DC, la ciudad que se creó como casa de todo estadounidense, pero donde 6.500 personas viven sin ella. Yo hablo mucho de que conocemos la historia solo porque los micrófonos están en la gente que llega, pero hay mucha gente que haciendo lo mismo se queda por el camino. Entonces me encantó sobre todo este extracto, que creo que resume muy bien gran parte o gran objetivo o una de las grandes misiones de tu libro, que era ir un poco más allá de las historias más mainstream, más conocidas, incluso dentro de esas mismas, como el caso de Larry Bird, ver que no todo ha sido un camino de rosa y que se podían haber quedado por el camino por simples detalles, como hablaremos luego.
Sí, hombre, tú sabrás más de esto, pero no, le llaman el sesgo del superviviente, ¿no? Que es que aquí también, a mí una cosa, o sea, sin criticar, pero claro, muchas veces cuando desde aquí, porque son las herramientas que tenemos, hacemos reportajes o escribíamos historias, a mí también me pasó, de jugadores de la NBA y demás, siempre cuentas esta historia de salido del gueto, ¿no? Pero utilizó el baloncesto, ¿no? Y hasta parece, llega un punto de romantización en el que parece que el gueto es una herramienta que te hace mejor jugador de baloncesto, ¿no? Y es mentira, lo que pasa es que es eso, son los supervivientes a los que debemos llegar. Pero realmente, ¿cuántos se han quedado en el camino, ¿no? Y yo creo que también, al final, un trabajo que, bueno, no voy a decir el trabajo que tiene que hacer el periodismo, porque suena así como muy grandilocuente, ¿no? Pero sí, las historias que quedan, las historias de los que no llegan, son tan importantes o más como las que llegan, ¿no? O sea, ¿cuántos Michael Jordan ha habido, ¿no? O sea, la historia de Michael Jordan, realmente, ¿qué representa más a la sociedad? ¿La historia de Michael Jordan o las de todos los que no fueron Michael Jordan? Porque la excepción al final no te habla de... Si el objetivo del libro, y yo creo, bueno, y de, pues, de otros tantos, es explicar el mundo, ¿no? Un poco... ¿Qué parte de...? O sea, Michael Jordan explica el mundo en el sentido de que él cambió muchas formas del marketing, de la relación entre jugadores y medios y demás, pero probablemente te hable más del mundo. El caso de Skylar Ruh te explica más lo que es Washington DC que el del jugador de más... Pues Kevin Durant igual, ¿no? Porque Kevin Durant es una excepción, y como Kevin Durant hay uno o dos, pero todos los que se han quedado en el camino, el saber por qué no han llegado es lo que te explica cómo es el mundo, ¿no?
Total. Me he pasado la pronunciación de la Ruh por el forro.
Bueno. No, pero bueno, sí. Es que
realmente... El SCH creía que a veces se pronunciaba como un...
Como yo creo que... Callar, yo, ¿no? Creo que... Claro, pero bueno, es que aquí...
Claro, tiene sentido, sí. El Sky, ¿no? Sí, bueno.
Creo que se dice así.
Tú lo sabes mejor que yo, o sea, Fernando.
En Estados Unidos también, claro, ya sabes que juegan también con la fonética, sí, como le sale de las pelotas.
Tienen su propio lenguaje, su propia historia, o sea... Claro. Esto es tremendo. Y precisamente de eso quería hablar también, Fernando. No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero creo que hay como un poco de hipocresía en la romantización que le damos a las vidas duras, ¿no? A las vidas que han sido como más difíciles, como que tiene más mérito llegar cuando has pasado por más piedras, cuando has tenido más complicaciones, ¿no? Y que incluso llega un punto hasta que forzamos ese seco del superviviente. Yo veo... muchas webs ahora de los famosos coaches y gente, los mentalistas estos de yo me quedé sin un solo euro y fui capaz de llevar mi negocio a la riqueza desde la pobreza y levantándome a las 5 de la mañana para, yo qué sé, para mover cajas en camiones. Es como, Hostia, creo que se ha llegado a un punto de poco esa, el culmen o la punta de lanza de todo esto son los influencers que se van a África a enviar su puta foto y a decir que ellos viven felices con poco, ¿no? Y un poco a romantizar toda esa pobreza. Sí. Y dices tú aquí, ¿no? El salir de un lugar mísero no hace a nadie mejor jugador de baloncesto, mejor en ningún aspecto de la vida. Y el hace no mucho fallecido Mac Miller, el rapero, tenía un vídeo muy famoso diciendo... mira, ahora se estila mucho en el rap, muy también guiado por sí, alineado con la música que tú comentabas, se estila mucho que eres mejor rapero si le has pasado putas, ¿no? Si has estado jodido. Y él decía, bueno, yo no soy un tío profundo y que esté depresivo, ¿no? Se dice que los mejores artistas son los que más sufren luego en su día a día, los pintores, los escritores, sí, los actores, ¿no? Dice, pero yo estoy de puta madre en mi día a día. Y luego, fíjate, que al final el final de su historia pues no ha sido ni mucho menos... El que esperábamos, ¿no? Pero es verdad que hay un punto también de esa romantización del sufrimiento que se ha llegado ahora al culmen después del COVID, sobre todo con todo el tema de la salud mental, ¿no? De si estamos mal es como hay que venderlo, ¿no? Y se habla todo el rato de lo mismo, y lo cual pues, al final acaba cansando, pues, sobre todo porque no es real, que no es una cuestión objetiva.
Yo creo que, a ver, el sistema estadounidense, ¿no? En este sentido... es muy cruel, y lo que pasa es que yo creo que se ha exportado, ¿no? Es el self-made man, ¿no? Esta sandez de lo que dices tú, ¿no? Parece que te da reputación el habértelo... tú te lo has hecho todo tú solo, tú has salido de la nada tú solo. Y bueno, es una idiotez, ¿no? Porque realmente... básicamente el trasfondo, y eso lo habláis mucho vosotros los psicólogos, es si no lo haces bien es culpa tuya, ¿no? O sea, tú tienes todo lo que necesitas para pero es una sandez, o sea, nadie es nada solo. Si yo he tenido la oportunidad de escribir un libro, tú has tenido la oportunidad de hacer esto, es porque hemos tenido nuestros padres, hemos tenido amigos, o sea, toda una red de apoyo, ¿no? El Estado, una sanidad
hombres,
pública.
Hombres blancos, heteros.
Eso ya por normativo. Descontado. Claro. Sí. Y, o sea, no entender todo eso, nadie hace nada solo, ¿no? Y utilizar otra vez, volvemos a lo de antes, ¿no? Esto, a los supervivientes, ¿no? Para justificar un sistema cruel en el que te dejan botado a tu suerte. Utilizar a las excepciones que con poco apoyo, saliendo de un entorno jodido, lo consiguen. No es más que eso, una justificación para mantener un sistema en el que básicamente pues, se mantienen, ¿no?, las élites en el mismo lugar y las no élites se mantienen en su sitio, ahí, contra el suelo, ¿no?, apretados. Y bueno, el problema es ese, que esa mentalidad ultraliberal americana, pues ahora pues, la ves en, por lo que dices tú, pues muchos influencers o incluso partidos políticos que te venden esta idea cuando dices que la vida va de otra cosa, ¿no? Tal y como la veo yo. O sea, va de eso, de apoyos mutuos, de cuidados, de que tú no eres nadie sin todo el apoyo que has tenido alrededor y que no valoramos, ¿no? Yo, por ejemplo, hay una anécdota que a mí me pasó trabajando y la cuento mucho, trabajando en el hotel y me parece muy significativa, ¿no? De cómo encaran la vida, la diferencia entre cómo encaramos la vida en la sociedad aquí, o todavía lo hacemos, con Estados Unidos. Y yo, por ejemplo, el hombre que era que llevaba el mantenimiento del hotel donde yo trabajaba en San Francisco tenía una novia, ¿no?, y una pareja que vivía allí en un barrio, que era un barrio de San Francisco en el que había mucha gente viviendo en la calle. Y la mujer esta, por X condicionantes, que tampoco me lo sé bien, un día lo dejaron y no sé qué, y a la semana se la encontró durmiendo en la calle a ella. Joder. Y entonces, él es neozelandés, ella era... norteamericana, o sea, de Estados Unidos, y tenía el número de su hermano, y al parecer llamó a su hermano y le dijo, oye, que me he encontrado a tu hermana aquí durmiendo en la calle en San Francisco, y que le dice su hermano, que vivía en Colorado, bueno, pues qué pena, la verdad, ¿quieres que te mande 50 euros y se los das? No, y esa reacción, que bueno, que puede ser que su familia tuviese X historia y demás, pero sí que es algo habitual, que esos vínculos familiares, sociales, el Estado allí no está tan presente, la familia no está tan presente, todo este tipo de vínculos son mucho más tenues, ¿no? Se pueden romper en cualquier momento. Y ahí es cuando se ve, no es normal que una ciudad como San Francisco, que es de las más ricas del mundo, un 10% de su población esté viviendo en la calle. Pero eso, ¿por qué es? porque es que ese individualismo que se proclama, ¿no? Ese self-made men, las personas que se hacen a sí mismas, es mentira. Si tú no tienes nada, un tejido alrededor de familia, de amigos, de estado, de alguien que te cuide, lo normal es que acaben 10.000 personas viviendo en la calle y en la ciudad más rica del mundo.
Claro. Sobre todo que cada vez se expande más la horquilla, ¿no? Entre los que viven bien o muy bien y los que luego no hay clase media, ¿no? En este tipo de sociedades tan individualistas, el que llega, hay un concepto que a mí me gusta mucho que es el de winner takes all, ¿no? El que lo consigue se lo lleva todo y eso implica que al final no queda un poco como la peli esta famosa que salió en el COVID, de El Pozo era, ¿no? Creo que se llamaba, una peli que salió en Netflix.
Sí, ya sé, la de las plantas.
La de las plantas que le daban de comida a los primeros y luego si te tocaba a lo mejor el piso 150, pues al final lo que tenías que hacer era matar al de al lado para comer.
La ley de la jungla, ¿no?
Ahí está. Y precisamente eso es esa polarización la que muchas veces se genera. Y a mí lo que más rabia me da de todo esto es que se está filtrando algunas veces ese mensaje al deporte y a la propia salud mental de todas las personas, ¿no? De si tengo depresión es mi culpa, si estoy viviendo en un contexto que me está asfixiando en el trabajo es porque no lo estoy gestionando lo suficientemente bien, es todo son tips, consejos y ayudas de cómo tú puedes gestionarte mejor tus propios problemas en lugar de, oye, quizá hay que mirar un poco hacia afuera. Y me gusta mucho una frase del filósofo Marcus Gabriel, que dice que hay veces que no hace falta un psicólogo, sino un sindicato.
Te iba a decir esa misma frase.
Justo esa, ¿no? Porque, y yo se lo digo mucho incluso a la gente que trabaja conmigo, de, hostia, el entrenador no te saca, no sabes por qué, no se comunica contigo. Tienes una compañera que encima te está haciendo la vida imposible en el piso porque nunca friega los platos. Lo normal es que te cueste dormir. O sea, no es una cuestión tuya de que tengas que hacer mindfulness todos los días para reducir tu ansiedad. Es que tienes un contexto que este año es una putísima mierda. Y hay que mirar un poco ahí también. Y creo que a veces el contexto deportivo de los que llegan son los mejores y si no es que no te estás esforzando suficiente, creo que abarca y se abstrae a muchísimas otras cosas que luego se están viendo en términos individuales, incluso en la población general, no solo la que se está dedicando exclusivamente al deporte.
Sí, sí. Por ejemplo, esto, ahora que Jamal Murray, ¿no? El base de los Denver Nuggets, que fueron campeones, que hizo una historia que a mí me parece hasta peligrosa, ¿no? Que le dice, no, es que su padre lo sacaba a entrenar en los inviernos de Canadá a menos 10 bajo cero y lo ponía a hacer flexiones a las 5 de la mañana y a tirar a canasta, ¿no? Y parece, wow, ¿no? Como ves, él se lo ha currado. Eso es una locura. Claro. O sea, eso no es justificable, ¿no? O sea, qué padre, eso, o sea, es maltrato, no sé lo que es, pero... O sea, ¿te parece bien que un padre levante a las 5 de la mañana a su hijo de 12 años, lo saque a menos 10 bajo cero, lo ponga a levantar pesas y a tirar a canasta antes de ir al colegio? No. Vale, o sea, ¿y es justificable porque ahora él sea el base de los campeones de la NBA? Pues sigue sin serlo, ¿no? Pero ponerlo, no tratar con cuidado estas historias, es que me parece muy peligroso, ¿no?
Y... Es un poco lo del fin justifica los medios, ¿no? Que ahí se estila tanto. Si llega, claro, da igual cómo, a quién hayas pisado y cómo hayas llegado, pero el caso es que estás allí, ¿no?
Y otra vez...
a veces los que más infelices son los que están arriba. El otro día, hace poco, leía un artículo que somos la primera sociedad donde la gente rica es igual o más de infeliz que la gente que vive con lo justo, porque al final dinero llama más dinero, deporte llama más deporte, el ser el quinto mejor base de la NBA no te sirve porque todavía no eres el cuarto mejor base de la NBA, todavía no eres el tercero y así sucesivamente... Y nunca es suficiente, ¿no? En esta vorágine de quién puede más, en ese camino, en esa carrera de la rata de la que se habla ahora tanto, pues nunca va a ser suficiente.
¿Cuántos jugadores de cualquier deporte y jugadores hemos visto que eso, ante esa exigencia desmedida, ¿sabes? Se han roto, ¿no? O sea, que... Pues no, el último, John Wall, que tiene una historia de plantearse, que es una historia durísima, que hay un artículo muy interesante en la de Players Tribune.
Sí, hace un mesecito lo entrevistaron en un podcast también, donde se extiende sobre todo el tema y, joder, es muy, muy duro.
Sí, es una historia muy dura. Y después también hay otra cosa aquí, hablando de la gestión de... Que no todos son... ¿Cómo decirte? No todos son influencias de esta mentalidad de antes hablabas, ¿no? Si tienes un entrenador como muy duro, te trata mal una compañera, ¿no? Que todo se... parece que tú tienes que afrontar todo, ¿no? Y también ahora hay una romantización, aparte de este, de este hecho de buscarte tú las castañas, tú solo y las habichuelas, sí. También de ahora como que se tira un poco contra esta forma más democrática de gestionar los equipos, ¿no? Y, no, es que los entrenadores ya no tienen la mano dura que tenían claro. Antes, ¿no? Ya nadie es como Bobby Knight, que no te insultaba y te, casi te pegaba. Y, ¿estás de acuerdo con eso? O sea, realmente que hay cosas en las que hemos evolucionado para bien, ¿no? Que es como yo creo... y lo veo en... Yo, por ejemplo, jugaba balonmano, bueno, es un equipo de territorial en Guipúzcoa, ¿no? Y veías que los chavales jóvenes pues realmente ya no quieren lidiar con X cosas que tú, cuando yo era juvenil, los entrenadores sí te... Me cago en tu puta madre, no sé qué, cosas así, ¿no? Y dicen, bueno, es que ahora los chavales son más blanditos. Y dices tú,
la no, generación de cristal, chavales, ¿no?
Sí, eso, igual los chavales no quieren aguantar lo que tú no deberías haber, no deberíamos haber aguantado en su momento, ¿no? ¿Sabes? Porque claro. Realmente, porque ahora pues los entrenadores saben cómo gestionar a personas, ya no es el mismo sistema. Y esa nostalgia también de esa mano dura, que bueno, viene todo a lo mismo, sí. También es peligroso, me parece peligroso.
El todo pasado fue mejor. Se critica mucho a Ponsarnau ahora, ¿no? El entrenador de Bilbao Basket por lo blando que es, por que no es muy expresivo emocionalmente, cuando al final es simplemente una cuestión de aprendizaje y que ojalá que todo vaya en la línea de que no tengas que ser el Sara Jasikevicius de turno o el
sí, Obradovic.
O el Obradovic de turno para que tus jugadores te escuchen, ¿no? Tienes una frase que me encantó en la línea de esto, Fernando, hablando del caso de Jorge de Gutiérrez, del jugador mexicano, de sus intentos por hacerse un hueco en la NBA, su contrato de 10 días en Brooklyn, en fin, todo este tipo de situaciones, hasta que ya lo dio por perdido, bueno, intentó forjar su carrera por otros lares, que dice lo de que Ítaca nunca llega, ¿no? Que sí. Al final Ítaca es el 10, es en la perfección, y eso es como la zanahoria y el burro, ¿no? Jamás la vamos a alcanzar, y precisamente con la obsesión de alcanzar Ítaca nos estamos perdiendo otras tantas paradas en ese camino de Ulises, ¿no? En el que las sirenas siempre van a estar ahí tocando los cojones.
Básicamente.
Te lo vas a perder por precisamente mirar demasiado a Ítaca y no fijarte en otras oportunidades, ¿no?
Sí, eso dicen que nunca sé si fue Eduardo Galeano o Eduardo Galeano citaba a alguien que le decían que es la utopía, ¿no? Y dice, es algo que tú caminas y siempre está en el horizonte y sigues caminando y la utopía sigue estando en el horizonte. Y decían, ¿entonces para qué sirve la utopía? Y dice, para seguir caminando.
No,
y bueno, en ese sentido, claro, es verdad que también... Es difícil, ¿no? Yo me imagino, en el caso de Jorge Gutiérrez, ¿no? Pues también tuvo que ser duro, pues, asumir que igual eres... No iba a decir mediocre, pero igual no llegas al nivel que te esperabas y lidiar con ello tiene que ser muy difícil, ¿no? Y es algo que todos también, yo creo, lidiamos con ello en nuestro día a día. Hay cosas que tienes que asumir o que no... Que tú no... Tú igual quizás te marcas un objetivo y no llegas a él, pero también tenemos que aprender a saber lidiar con las frustraciones, digo mediocridad, no sé si es la palabra correcta, pero con el no ser tan... no llegar a las cuotas que esperamos y yo creo que es algo importante, ¿no? Lo sé, tú sabrás más de este tema que
sin como duda, psicólogo que eres. Lidiar con el rechazo. Al final vivimos en una sociedad donde nos vinculamos constantemente y las interacciones generan también sufrimiento, pero no solo con gente a la que estamos conociendo, con la que queremos generar un vínculo profesional, sino con nuestras parejas, nuestras familias, nuestras amistades. Vamos a también que tener que surfear todo eso. Y precisamente te quería preguntar cómo encontraste tú el término medio durante el propio viaje de hasta aquí lo intento. ¿Cuenta alguna anécdota durante el propio libro de rechazos, de entrevistas, entre comillas, o de conversaciones que al final no llegaron? ¿Hasta dónde llegó el pushing, ¿no? De ese Fernando de decir, vale, no... O incluso dentro de las propias entrevistas, creo que el caso de Lucia Harris, que es bastante... digamos que no se quiso extender demasiado en ciertas cosas porque le generaba un malestar incluso hablar de su propia carrera, lo cual es curioso, ¿no? Dice, no fuese a ser que el recuerdo la pusiese enferma. Me gustó mucho esa parte de decir, ¿hasta qué punto también luego, y volvemos a hablar del sufrimiento, las carreras generan unos condicionamientos en el futuro de la hostia, del recordar el sufrimiento por el que has pasado y que en ese momento romantizabas por un objetivo, luego acaba siendo la maldición que te persigue hasta el día en el que te mueres?
Sí. Yo, mira, para empezar con hasta qué punto tú puedes... hasta qué punto puedes empujar, ¿no? O buscar algo. Yo, por ejemplo, hay dos historias ahí que... La principal es la de Luis Felipe López, ¿no? Que yo dije, va, me voy a ir a buscarlo y lo quiero encontrar y quiero hablar con él y convertirlo en protagonista de su capítulo, ¿no? Entonces iba preguntándole a todo el mundo me hablaba de él, veías que tiene una importancia en el barrio dominicano, en Washington Heights, ahí increíble, todo el mundo sabe quién era Luis Felipe López, todo tal. Conseguí su teléfono, lo llamé, no quería, él después me estaba dando largas todo el tiempo y así pasan días hasta que yo me tenía que ir de Nueva York ya porque tenía que seguir, ¿no? Y después, pues ya preparando el libro, pero ya en ese momento decía, coño, al final la historia... No es que... O sea, no voy a dejar de contar esta historia porque él no me lo quisiese contar. Realmente la historia es que todo el mundo habla de él menos él, ¿no?
Claro.
Y entonces, bueno, al final, pues lo que hablábamos antes, si tú vas con un plan muy preestablecido y dices tú, o es Luis Felipe la vez que me habla, o no es nada,
claro.
Pues ya está, se jode. Pero si realmente, pues decir, al final la historia cambió, ¿no? También tú puedes planificar muchas cosas, pero hay cosas que no se pueden planificar realmente. O sea, da igual lo que planifiques, tú no sabes si este tío de repente te va a dar largas durante 7 días y tú te tienes que ir. Entonces, la historia también, lo que te contaba antes, ¿no? Se va adaptando a las condiciones que se van dando. Entonces, la historia al final no fue que, oh, Luis Felipe López me contó que fue muy feliz, tal. No, el caso es que todo el barrio lo conocía él y todo el barrio me hablaba de él y todo el mundo se podía pasar 30 minutos hablando de él, menos él mismo, que él pasaba de hablar de él. Entonces, esa al final fue la historia, ¿no? Y, uh-huh. Y después, hablando de Lucia Harris y...
Sí, es que te mezclaba ahí dos, te mezclaba ahí
dos. No, pero está bien, porque es que... No, muy bien. Tengo que buscarme la vida ya, después con el pase que me das. Pero Lucia Harris, a mí es que me parece la historia más... A mí la que más me marcó del libro, sin duda, fue esta. Por todo, ¿no? Porque es que, es eso, yo conocí la historia, lo que te conté, en el español sale una historia, la primera mujer drafteada, la única mujer drafteada en la NBA. Y yo, wow, qué interesante y tal. Y aparte, vivía en el Delta del Mississippi, con todo lo que ello conlleva, ¿no? De la historia del blues, de toda esa historia del Mississippi, pues, del sur, ¿no? Que sale un poco en la primera temporada de True Detective, de los libros de Faulkner, que es todo medio mágico y demás. Y después... Yo llegué allí y empecé a preguntar en su pueblo y entré en un bar, es que era tal cual, de paredes de chapa, un ventilador ahí, un calor de la hostia, todo a oscuras. Unos señores mayores me dicen, ah, pues su hermana vive allí y tal, no sé qué. La hermana me dice dónde ella vive y fue a llegar allí y esto, que yo había leído mucho ya para cuando llegué a su casa, de que era una pívot súper dominante en la liga universitaria femenina antes de que hubiese profesionalismo, que, bueno, o sea, 30-15 todos los partidos, que no había forma de pararle y demás. Yo vi una señora que estaba en silla de ruedas porque las rodillas ya no la aguantaban y que yo no sé si estaba, porque estaba en ese momento bajo el efecto de mucha medicación o por la condición, ¿no?, de la enfermedad mental que ya tenía. Pues no, estaba como en otro mundo, ¿no? Y yo le preguntaba cosas y ella pues, a veces se perdía, no tenía mucho sentido lo que decía y todo con ese calor del Mississippi, ¿sabes? Era un rollo irreal. Y ver esa persona, la decadencia de esta grandísima jugadora en lo que se había convertido, todo por el hecho, lo que decías tú, de su frustración, de ser la mejor jugadora de su generación y no tener una salida profesional, porque en ese momento... no había una salida profesional para las mujeres que jugaban al baloncesto, pues a mí me parecía una historia pues, durísima, ¿no? Y la dejé allí, casi que ni se despidió y, bueno, estaba anocheciendo, o sea, yo lo veo como una película, pero es que para mí lo fue, ¿no? Y fue una historia súper impactante.
Total. Eso, hacían hace poco Drafteados, que es un canal de NBA que sigo sí. bastante para informarme y demás, hacían el otro día un vídeo de jugadores que hubieran sido mucho mejores en otras épocas, ¿no? Hablaban, por ejemplo, del caso de Russell Westbrook, que al final el crecimiento de la liga o la evolución hacia el triple, pues verdad que ha terminado pues, por dejarle como un muy buen jugador de rol, pero ya no es el MVP que promediaba triple doble hace unos años. Y es verdad que luego hay casos como este que dice, ojalá hubiera caído en una época como la de ahora, donde por fin se le está dando la justicia, la visibilidad que se merece al deporte femenino. Sin ir más lejos, esta semana el caso de Caitlin Clark con Iowa, no sé si fueron no sé cuántas millones de personas. En fin,
12 millones, creo.
12 millones de ser, sí. Fue el partido más visto femenino. O sea, realmente tú lo dices, ya no lo diré de manera literal seguro, pero es que al final todo el impacto viene del esfuerzo que se haga por visibilizar, y toda esa gente dice, bueno, es que el deporte femenino no vende. Claro, es que cualquier esfuerzo por visibilizar algo conlleva pasar por unos llanos donde no se va a vender al principio, pero claro, lo que estamos claros es que si nadie hace nada, obviamente no va a haber casos como los de ahora, por ejemplo, con Casa de Monzaragoza o el Valencia Basket femenino, donde realmente hay un impacto, sobre todo en Zaragoza, que cada vez que hay un partido importante se rompen récords de visibilidad presencial en los pabellones y luego también a nivel,
claro,
a nivel global.
Sí, yo, a ver, por ejemplo, eso en el fútbol femenino, o sea, eso se vio bien, o sea, la inversión que, tampoco, no sé si es exactamente así, pero la inversión que el Barcelona hizo en fútbol femenino fue, o sea, eso no es solo los réditos económicos que luego le da el Barcelona, que ahí ya no me meto, pero claro, sí que ha salido una generación de jugadoras con ese trampolín de tener al Barcelona femenino, pues eso, Alexia, Aitana, todas las jugadoras ahora que han convertido el fútbol femenino en España en un deporte que ahora tú lo ves, o sea, en telediarios, tú lo ves, toda la repercusión que está teniendo, y eso a nivel social es importante, ¿no? Porque, o sea, tú, todas las niñas pueden ver que ahora el fútbol también es su deporte, cosa que no han visto hasta ahora.
Claro.
Eso, no, no, claro, si tú hubiese un directivo en el Barcelona que decía, ya, pero es que no generan dinero, ¿no? Cuando le hicieron el primer contrato profesional a Alex, se decía, ya, ¿pero qué dinero me va a generar? Pues bueno, es la típica cazurrada que se puede decir con cualquier cosa, ¿no? Y,
claro,
y por ejemplo, Caitlin Clark ahora pues va a llegar a una WNBA que ya está mucho más avanzada de lo que estaba en los años 80. Pero, bueno, o sea, que en los años 90 cuando nació, en los años 80 ni había liga profesional en Estados Unidos. Claro. Entonces, yo lo que digo con Lucia Harris, que es que ella, o sea, realmente en la época en la que Kareem Abdul-Jabbar era la hostia, en la y un poco antes de que Magic y Larry Bird fuesen la hostia, ella si no fue, y ella si vivía en una silla de ruedas, en una casa pequeña y tenía una mala vida en el Mississippi, no era por nada, sino por el hecho de ser mujer.
Ahí está. Justo lo que dices,
bueno,
por el pequeño detalle de ser mujer, no solo que el nombre de Lucia Harris sea desconocido fuera de Minter City, de Greenwood, o que no pueda casi moverse de su casa, sino que durante una época siquiera se pudo permitir el lujo de rememorar lo buena que era.
Eso hasta es,
tal,
y que haya...
Hasta tal punto llegó el sufrimiento de...
Es que eso me parece brutal.
De su posible virtud, ¿no? Cómo tu posible don acaba siendo el mayor de tus demonios.
Sí, y es que ella no podía, tal cual, durante muchos años no podía ponerse partidos de baloncesto porque es que le dolía... Que, pues eso, imagínate lo que es tu vida, ¿no? Una pasión en la que realmente eres una fuera de serie, pues no te sirva más que para estudiar en una universidad y después, pues, ser entrenador de un equipo femenino, de instituto, y que no te haya servido para nada más que para estar donde estabas y no estaba en un buen lugar. Y es eso, y no se puede explicar, le puede dar muchas vueltas, pero la única razón para ello es que era mujer y no hombre.
Fernando, quiero hablar del último caso que para mí fue el que más me gustó, obviamente por su calado, pero también por cómo lo cuenta y por la curiosidad de la historia, la cual desconocía, que es el de Larry Bird y,
sí,
y su entrenador Gary Holland, ¿puede ser?
Gary Holland, exactamente.
Exacto.
Sí, sí.
Bueno, ya lo leíste, que te lo mencioné hace alguna newsletter, hace tres o cuatro semanas, creo que fue. Y voy a recuperar un extracto que es verdad que creo que reúne muy bien gran parte de lo que estamos hablando aquí, de al final los pequeños detalles marcan la diferencia entre un jugador que podría haber seguido conduciendo camiones de basura en vez de convertirse pues en uno de los mejores 10 jugadores de la NBA, como
sí,
es ahora en concreto, pues dicen muchos, ¿no? El segundo mejor alero después de LeBron James, claro,
sí,
qué barbaridad tras barbaridad, pues ha tenido que poner su puesto entre los... Insistió demasiado y durante demasiado tiempo, y el que le queda, que ahí aún no,
sí, sí,
aún no sabemos, ¿no? Cuentas que su relación se estrechó y el estilo del entrenador se adaptó a la perfección a la nueva estrella del instituto. Se hablaba de un fenómeno pocas veces visto, la gran esperanza blanca, aparte de Pete Maravich, ¿no? Que también le ponemos esa etiqueta. Un chico de 2'06 que pasaba como el mejor base, tiraba de manera excelsa, y además era tremendamente competitivo. Como era obligado en aquellos tiempos, la Universidad de Indiana, equipo referencia al baloncesto estatal, intentó reclutarlo. Lo consiguieron, pero había ingredientes que no casaban con el cóctel. Aquí vuelve a la palestra el mencionado Bobby Knight hace unos minutos, ¿no? Que para el que no lo conozca, pues le animo que solo con poner su nombre en YouTube y ver el famoso vídeo de llevarte... La mejor manera de educar a un jugador es llevar su culo al banquillo para que el culo le mande señales cerebrales a la cabeza y así tomar luego mejores decisiones, pues yo creo que eso lo define define ya bastante bien el tipo de personalidad que era, ¿no? La relación no duró más de un mes. Cansado de la bronca del técnico, de tanto estudiante y tanto hippie, Larry volvía a French Lick, su pueblo, a la semana. Encontró refugio en las sombras baloncestísticas de la pequeña facultad del Northwood Institute, pero también acabó por dejarla. La 74-75 la pasó jugando en una liga amateur, conduciendo el camión de la basura para el ayuntamiento de French Lick. Su carrera deportiva parecía haber llegado a su fin. Un relato que nadie más allá de French Lick conocería, el de Larry Bird, el señor ese que anda por ahí con el camión de la basura. ¿Lo ves? Que dicen que pudo haber sido profesional y nunca quiso o pudo o supo serlo. De cara a la siguiente campaña, la Universidad de Indiana State, con un proyecto mucho más humilde que el de Bobby Knight, le volvió a ofrecer una beca a aquel talento descomunal que estaba en riesgo de no moverse de French Lick en toda su vida. Para ello hablaron con Gary Holland, su antiguo entrenador, preguntándole qué podían hacer. Le dije que le llevaran a un amigo con él, que si querían que estuviese a gusto tenían que llevarse a parte de su casa para que le acompañase. No pudo funcionar mejor. En Indiana State, Larry Bird destacó hasta convertirse en el mejor universitario, junto con Magic Johnson. Todos conocemos luego esta famosa historia entre los dos, de amor y odio. Llegaría luego su época dorada en Boston Celtics, 3 anillos, 3 MVPs, uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto, un elemento capital en el despegue de la NBA en la década de los 80. Ya de camino al coche, cuando le preguntamos otra vez qué cree que hubiese sido de Larry Bird sin su mediación, Gary parece darse cuenta por un segundo y exclama, pues imagínate, sería un tipo como yo. Qué bonita, Fernando, de verdad.
Eso, es que Gary Holland era un tipo maravilloso, ¿no? O sea, realmente era... Tú veías que... O sea, lo que es la definición de humildad, ¿no?
Total. Ese,
era un tío... Ya te digo, antes comenté el principio de la historia, ¿no? Yo había ido al pueblo este de French Lick, sin más, a buscar y vi que había un bar que tenía como un montón de memorabilia de la Rivière y me di unos paseos por allí y demás. Y era un pueblo ultra republicano, claro, donde cualquier cosa sospechosa, gracias si no te pegan un tiro, ¿no? A la primera y tal. Y estaba por allí y de repente fue esto, me saltó un hombre y me dice, oye, ¿tú qué haces por aquí y tal? Y yo le conté, no, estoy buscando historias de la Rivière, y me dice una frase que a mí ya me te dice lo que es el pueblo. Me dice, ese sí que le podía patear el culo a los negros, ¿no? Y yo, wow. Y tal. Y me dice, pues yo tengo un primo que lo entrenó y tal, y me contó la historia de Gary Holland. Entonces y le digo, ¿y dónde vive? Y me dice, va, para allá, en una casa allí perdida y tal. Y fui con la furgoneta y claro, de repente le aparece un tipo allí a Gary Holland, que es un hombre que no salió de French Lick en toda su vida, ¿no? Ni siquiera cuando Larry Bird casi lo invitaba a ver partidos de la final universitaria contra Magic Johnson, el partido que todo el mundo querría haber visto,
claro,
que le gusta el baloncesto, ¿no? Michigan State contra Indiana State, tal. Bueno, ni siquiera ese partido fue, ¿no? Y yo, él se quedó allí siempre y yo llegué allí en la furgoneta a su finca, ¿no? Y él así de entrada, pues, claro, o sea, como hostil, ¿no? Y tú, ¿qué haces aquí, no? Entonces le conté y, bueno, después de unas leves sospechas, el tío pues ya me empezó a contar toda esta historia de cómo fue entrenador de Larry Bird y demás. Y claro, llegó un punto en el que yo le dije, tío, básicamente, pero que Larry Bird sin ti no sería nadie, ¿no? Básicamente. Literal. Bueno, no sería nadie, sería, pues hombre, que sería Larry Bird, pero sería un tío que andaría por allí, como tú, por ahí pescando, tal, lo que sea, cazando. Y él por un momento es eso, dijo, hostia, pues coño, tienes razón y tal. Pero después ya volvió a lo suyo, ¿no? Que, bueno, Larry era un grandísimo jugador y él era un tío allí que andaba por el pueblo, que iba a misa. Joder, mira, le construí ahí la casa a mi hijo y tal, era de lo orgulloso que estaba, ¿no?
Claro.
Y eso, o sea, hablando a raíz de esto, ¿no? De que las historias, eso hace poco, yo no lo había leído, el libro este que es tan famoso, Sapiens, del Yuval Noah Harari.
Sí, Harari.
Sí, entonces tiene una reflexión que es curiosa, que seguro que, bueno, que no, que está escrita por más autores, pero que muchas veces la historia la vemos en retrospectiva, ¿no? Y parece que todo lo que ocurre es como que estaba condenado a pasar, ¿no? Era, sí. Si tú lees la historia de Larry Bird desde el presente hasta tal, hasta sus inicios, pues dices, claro, es que era un grandísimo jugador que estaba obligado a ser un gran jugador en la NBA, ¿no? Pero que en cada uno de esos años siempre hay encrucijadas que por una razón u otra las historias que vivimos cogen, pues la de Larry Bird, hubo un momento de una crucijada que igual el camino más fácil es que Larry Bird nunca llegase, odiase el baloncesto, solo que ahí apareció Gary Holland, que era un tío muy amable, que era un tío que lo cuidó como si fuese su hijo, y gracias a eso, a la aparición por sorpresa de Gary Holland como segundo entrenador de un equipo de baloncesto y que el entrenador titular se fue, pues Larry Bird cogió el camino de llegar a ser una gran estrella en la NBA, pero lo normal quizás es que no lo hubiese pasado, ¿no? Entonces, por eso, que muchas veces vemos como inevitable y que pasen las cosas que han pasado, pero quizás como la Rivera hubo otros 20 y los otros 19 sí están con el camión de la basura en su pueblo de perdido de Estados Unidos, diciendo que podía haber sido un jugador de la NBA y todos le diríamos, ah, ya, sí, ¿qué me estás contando? Pero igual es verdad.
Totalmente. Y a veces el preguntarnos el what if, ¿no? El qué hubiera pasado si, en lugar de orientarlo hacia la potencial rumia, ¿no? Como decía el Doctor Strange en la famosa peli de Infinity War, cuando se imaginaba los 14 millones de escenarios, nos sirve un poco para, desde mi punto de vista, creo que como seres humanos infravaloramos bastante el azar, ¿no? Y por lo tanto sobrevaloramos mucho el control que tenemos sobre ciertas situaciones. Como que todo lo que hacemos estaba meant to be, ¿no? Como dicen allí en Estados Unidos. Como estaba, ¿cómo se dice? Estaba como predispuesto a pasar, ¿no? Como que iba
era el destino.
Exacto, era una cosa que iba a caer por su propio peso, ¿no? Y creo que este tipo de historias, yo cuando la leí dije, tío, es que es tal cual. Al final, por cualquier detalle, puede cambiar la historia o el devenir de muchos equipos y de muchos jugadores. Ahora el podcast que están haciendo Redick y LeBron, me estaba viendo anoche el tercer episodio, que por cierto es el que más me ha gustado de los tres, y hablaban del cambio de chip de esos Miami Heat del primer año, cuando pierden la final contra los Dallas Mavericks de Nowitzki, al segundo. Y LeBron cuenta que, aparte de obviamente de la responsabilidad que él asumió, porque dice que hizo las peores finales de toda su carrera en esas contra Dallas, dice que Spoelstra llegó a la pretemporada siguiente y puso a Chris Bosh de 5, cuando por aquel entonces todavía se estilaban los equipos con dos interiores. Por este caso, Chris Bosh con Haslem, con Joel Anthony, Eric Dampier estaba en ese equipo también, incluso el propio Ilgauskas. Y dice que ese cambio fue como, joder, qué drástico, pero al final qué detalle fue para abrir todo el espacio que le generaba, por lo tanto, a Wade y a LeBron para que Chris Bosh acabara siendo una amenaza, siendo un pívot tirador antes que todos los pívots tiradores que fueron en consecuencia de eso, pues los Pau Gasol, Marc Gasol, los Brook Lopez luego reinventándose y el baloncesto como lo conocemos ahora, ¿no? Al final son pequeños detalles con el estandarte de Stephen Curry, ¿no? Que es el que más ha cambiado todo este baloncesto, pero si nos miramos un poco más allá, son pequeños detalles los que al final se acumulan y acaban cambiando la historia y el porqué de que ciertos jugadores pues se acaben siendo la River o acaben siendo conductores de camiones de la basura o jugadores menos dotados o menos
total
con menos fama, ¿no?
Eso bueno, volviendo un poco al Noah Harari, él dice que la historia es caos, ¿no? Y que no hay forma de explicarla. Y yo, por ejemplo, no sé si te gusta el ciclismo, a mí yo soy muy apasionado también de las bicis, ¿no? Y hace poco escribí un artículo sobre Wout van Aert, ¿no? Que era un ciclista que es buenísimo, pero en los últimos años siempre ha tenido una caída o le ha pillado el COVID o ha tenido cosas de puro azar antes de las grandes citas, ¿no? Y su gran rival desde la infancia, que es Van der Poel, Mathieu van der Poel, le ha ganado la partida casi siempre, ¿no? Y ahora entonces, cuando partían de estar a este nivel, digamos, a un nivel parejo, ahora de repente Mathieu van der Poel es ya un histórico y Van Aert tiene ese regusto, aunque les quedan muchos años, de lo que pudo haber sido y no fue, ¿no? Entonces, quizás también, claro, es que el resultadismo es muy cabrón, tío, porque si tú solo te fijas en lo que has conseguido, pero realmente quizás, pues sí que deberíamos fijarnos en todo. Realmente para valorar una historia deportiva o una historia en general, hay que saber todos los detalles, ¿no? Y no solo lo que fuiste, sino lo que por un momento parecía que pudiste haber sido, ¿no? Y valorar el azar y las cosas que pasan. ¿Es peor ciclista que Van Aert que Van der Poel? Pues puede ser, pero realmente los números no lo explican todo, ¿no? O sea, hay un componente de azar, de pues lo que decías tú con el movimiento ese de Chris Bosh al 5 en Miami Heat o con muchas lesiones que han modificado temporadas para siempre, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo que... Bueno, todas las realidades alternativas. Serían tantas como las que dice eso, Doctor Strange, ¿no? En la película de Infinity War.
Totalmente, totalmente. Fernando, voy a acabar con una frase que personalmente me encantó, además al principio del libro, ¿no? Cuando estaba hablando de todos los cambios que suceden en la historia, los cambios más importantes son los que de puertas para afuera son percibidos como locura o como qué coño estás haciendo. Sí. Y cuando todo el mundo a veces ve o te dice que no es por ahí, A veces, otras veces señal de ceguera y otras veces señal de locura. Pero a veces, unas cuantas veces, es señal de que precisamente, como todo el mundo me está diciendo que por ahí no es, es que es por ahí, ¿no? Y habla al principio, pues, de los tiros en suspensión, es decir, todos los cambios que ocurrieron en la historia del baloncesto. En el caso del tiro en suspensión es muy curioso el caso de Ken Saylors, que seguramente te sonará sí. El documental de cómo fue la primera persona que empezó a tirar en suspensión. Lo que ahora en el baloncesto nos parece totalmente asumible, pero que sí, hubo... desde que lo creó Naismith hasta que se empezó a hacer, creo que pasaron como 70, 80 años, ¿no? Fácilmente. Entonces, siempre hay un pequeño loco que hace ver que realmente esos cambios están cuando toda la gente te dice que por ahí no es, ¿no? Y tú dices una frase que me encantó y que me gustaría cerrar esta preciosa charla con esta, ¿no? Que es que dices que tan mal vista como todo lo que merece la pena, ¿no? Y me encantó mucho porque a veces hay que... Bueno, fijarnos un poco en los que en ese proceso, en ese transcurso de la exploración que hemos hablado durante todo el episodio de hoy, en vez de cegarnos tanto por opiniones ajenas que muchas veces hablan más de los miedos de esa persona que de realmente un consejo que a ti te esté ayudando a tomar una ruta más segura o con una mayor probabilidad de éxito. Y creo que eso es interesante.
Sí, está claro que... Sí, al final, en general, ¿no? Yo creo que tenemos miedo a los cambios, ¿no? Y de entrada rechazamos cualquier cosa que huela a cambio, ¿no? Eso a mí me pasa muchas veces con la música, ¿no? ¡Bah! Es que estos ahora, los chavales solo escuchan reggaetón. Y yo, ya cabrón, pero si Mick Jagger ya estaba hablando de sexo y drogas hace 40 años y a ti te encanta. O sea que, bueno, al final hay que hacer todos un ejercicio por...
Dice Bad Bunny que... joder, ¿cómo dice? Dice, aunque mi música no sea sana, yo no inventé el sexo ni la marihuana. Dice en una canción y es que tal cual. O
sea. Exactamente. A ver si nos vamos a poner puritanos ahora. Claro. No habría nada peor. Pero nada, oye, muchas gracias por la conversación. Ha sido un placer. Se me ha pasado rápido, la verdad. Sí. Y,
no, quería, de verdad quería agradecerte todo este camino que me otorgaste al hacerme llegar tu libro. De verdad que me lo pasé genial y te digo ya... Como hice en su día con los Bad Boys de mi amigo José Puerta, el intentar ir más allá de todas aquellas historias que han acabado, o bien en el caso de la River, que quizás sería la más mediática de todas las que cuenta en el libro, o bien en el caso de Skew LaRue, ya me ha quitado el gusanillo de pronunciarla, la espinita de pronunciarla bien, que serían como quizá los dos polos más opuestos, ¿no? De cómo acabar siendo tres veces MVP, tres veces campeón de la NBA y cómo acabar pues directamente durmiendo en la calle. De verdad que me ha encantado conocer qué hay más atrás. También se nota y se percibe mucho tu interés, tu pasión por contar historias, por esa parte cultural, la manera en la que la mezclas con la música sin realmente que sea algo forzado. También, sobre todo la parte de Nueva Orleans, también me gusta mucho. Luego vínculos esos con Puerto Rico. En fin, me parece de verdad una historia tremenda. Dejaré obviamente el enlace al libro en las notas del episodio de este Coast to Coast. Un viaje por los márgenes de los Estados Unidos a través del baloncesto. Para los que lo estáis viendo en YouTube, pues os dejo la portadita para que así no lo perdáis. Y Fernando, te dejo el micro abierto en este día de abril, seguramente, no sé si frío y lluvioso por allí, por Coruña, pero la probabilidad pues es alta, y si no es ahora, en una hora puede cambiar, ¿no? Porque al final allí... Si la vida es cambiante, el tiempo en Galicia lo es mucho más, ¿verdad?
Exactamente. Aquí ves lo que te decía de tener cintura con las historias, ya nos acostumbra de que en verano, el día más caluroso del verano, siempre salimos con un chubasquero por si acaso, ¿no?
Tú ibas ya, tu historia de aprendizaje ya iba expuesta a esos cambios, y de verdad agradecerte el ratito que hemos echado, y te dejo el micro abierto pues para que cierres este episodio 70 de Psych and Roll pues como te apetezca.
Pues la verdad, no te había pensado nada, pero mira, ya que hablabas de las historias, ¿no? A mí, eso, que es mi pasión, contar historias al final, y yo creo que sea de lo que sea, ¿eh? O sea de la historia más nimia o la más importante, cualquier historia que se queda sin contar, sobre todo las de los perdedores, las de gente como Sky LaRue, las de los que no conocemos la mayoría de las personas, cada una de esas historias que se queda sin contar se va a perder. O sea que es importante siempre hablar de los que pierden, porque son los que nos hablan más de nosotros, porque la mayoría perdemos. Y nada, yo como tengo partido el domingo del Depor, pues ya hago un récord y nada, y muchas gracias y Y nada, un placer de conversación, la verdad.
Never be ashamed of wanting to be a better you. Period.